vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, aquí estamos de nuevo. La segunda cita del programa está ya lista. Hasta las 4 tenemos esta noche, las 3 en las Islas Canarias, una vez más para disfrutar de este mundo de los misterios que aquí nos gustan. Esto es Radio Nacional de España, no os confundáis. Un placer para todo el equipo, incluido Dani García, que esta noche controla nuestro sonido, disfrutar de esta travesía y estar listos. Una travesía que promete muchas sorpresas. La gratitud a todos por seguirnos semana a semana y hacer que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio, algo que nos gusta. Estamos a punto de salir de viaje, pero no queríamos dejar pasar la ocasión para traeros esta semana a personalidades, expertos en algunos de los temas que aquí nos interesan, algo que va a ocurrir de nuevo esta noche y que os recomendamos que no os lo perdáis. Y si lo hacéis, ahí están nuestros podcasts, en la página de Radio Nacional de España, buscáis podcast de Espacio en Blanco, y ahí tenemos todos los programas listos para que lo disfrutéis a cualquier hora. Eso hace que seamos de los programas más descargados. Nuestro viaje nos va a llevar a tres destinos. En el primero estamos preparados para recibir a toda una personalidad, doctor en antropología americana y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Rivera Dorado, que nos va a enseñar algunos de los secretos de esos pueblos mesoamericanos. Grupos humanos desconocidos que aún tienen muchas sorpresas que ofrecernos. Este verano vamos a ir a verlos, pero esta noche queremos dar un avance de algunos de sus misterios. Pues nos iremos hasta el profundo azul con otro de los máximos expertos en nuestro país. Va a ser apasionante descubrir algunos de sus habitantes, algunos animales que dicen que pueden ser incluso los seres que queden en el futuro en este planeta. No os lo perdáis. Y si ya estáis preparados, nuestro viaje esta noche comienza así.
México fue el asentamiento de algunas de las civilizaciones más antiguas y desarrolladas del hemisferio occidental. Existe evidencia de que una población dedicada a la caza habitó el área hacia el año 21.000 a.C. La agricultura comenzó alrededor del año 5.000 a.C. y entre los primeros cultivos estuvieron la calabaza, el maíz, el frijol y el chile. La primera civilización mesoamericana importante fue la de los Olmecas, quienes tuvieron su época de florecimiento entre el 1500 y el 600 a.C. Le siguió la cultura maya, que de acuerdo con la investigación arqueológica alcanzó su mayor desarrollo al acercarse el siglo VI. Otro grupo, los guerreros toltecas, emigraron desde el norte y en el siglo X establecieron un imperio en el Valle de México. Fueron los fundadores de las ciudades de Tula y Tulancingo, al norte de la actual Ciudad de México, y desarrollaron una gran civilización todavía evidente por las ruinas de magníficos edificios y monumentos. Emprendemos viaje hacia el pasado, a la búsqueda de civilizaciones perdidas y de respuestas.
Como os hemos anunciado, esta noche nos vamos de viaje y no sabéis el guía que tenemos. Un placer, Miguel Rivera Dorado, que estés con nosotros.
Muchas gracias, Miguel.
Te lo decía, micrófono cerrado. La ciudad maya, aunque no vamos a hablar solamente de los mayas, que más te haya asombrado en esos... Luego te voy a dar unos cuantos, voy a dar a los oyentes unos cuantos datos tuyos. ¿Pero cuál ha sido?
Tikal es la más espectacular desde el punto de vista arquitectónico. Es decir, una persona que suba al templo 4 de Tikal y no se sienta profundamente emocionado, yo diría que incluso se le salten las lágrimas, es que es una persona sin sensibilidad, ¿no? Es como el muro de Berlín que decía Woody Allen.
Y sabes, yo de pequeñito soñaba con ir a ese lugar y tiempo después fui capaz de hacerlo y estuvo muy bien.
Claro. ¿Subiste al templo 4?
Evidentemente.
Claro.
Y a casi todos los que había por allí.
Por supuesto.
Déjame que te presente. Doctor en antropología americana, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, conferenciante, yo creo que en todas las más importantes universidades e instituciones científicas, excavador, esto es lo que más me llama la atención, en sitios arqueológicos de Perú, Ecuador, Guatemala y México, autor de un montón de libros, 15 libros llevas.
16.
16 y más de 200 artículos, y director de la Misión Arqueológica de España en México. ¿Esto qué es?
Bueno, esa misión se organizó en concreto con ese nombre y nombrándome a mí de una manera oficial director para, con vistas a la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América. Es decir, antes el quinto centenario era el 92 y esto se organizó el año 85. De manera que yo preparé un proyecto de excavaciones de 6 o 7 años y bueno, terminó justo a tiempo, ¿verdad? Para la celebración, los fastos del 92.
¿Qué tienen esas culturas precolombinas que son tan fascinantes, Miguel?
Pues yo diría que tienen lo exótico entendido no como se entendía en el siglo XIX, mirando fundamentalmente al oriente, ¿no? Como algo que estaba en unas remotas o lejanas raíces de nuestra propia forma de ser o de pensar. Religiones como el budismo o el hinduismo, no. Lo que tienen de exótico las civilizaciones precolombinas americanas es que son radicalmente diferentes. Es que América es el único continente que no ha participado para nada de la tradición clásica europea, europea asiática, euroasiática, ¿verdad? Y africana si le ponemos Egipto. Entonces, Asia, África y Europa forman lo que es el viejo mundo, forman una compacta masa de tradiciones que se interconectan, se interaccionan, ¿verdad? Y América no, América estuvo totalmente al margen siempre. Si a eso le añades que es un continente, el único de los continentes que va de polo a polo, ajá, es decir, que tiene todas las latitudes y todas las altitudes en las cuales puede vivir el ser humano, pues la respuesta cultural es formidable.
Miguel, si te parece, a comenzar con ese viaje un poco haciendo, rememorando tu historia, ¿no? Llevas, a mí no me gusta decir mucho las edades, pero unos cuantos años excavando. ¿Empezaste quizá en Perú?
Empecé en Perú, sí, el año, y lo voy a decir porque ya, yo creo que ya me da igual realmente. Empecé en Perú el año 1968.
Sí.
Exactamente, trabajando en un sitio muy interesante que se llama Chinchero.
Chinchero.
Un sitio donde me pasaron muchas cosas, donde fui muy feliz y al mismo tiempo sufrí muchísimo, porque además eran campañas de 4 meses, ¿no? 3.750 metros de altura. Yo era un pipiolo, era un crío muy joven y acababa de llegar a la universidad, todavía no había hecho ni filosofía y letras, venía de económicas.
¿Sí?
Había hecho ciencias económicas.
¿Habías hecho ciencias económicas?
Sí, pero siempre había estado relacionado con la arqueología, había trabajado, digamos, como colaborador aficionado, pues con el Instituto Arqueológico de Madrid, ¿verdad? Con el Instituto Arqueológico Municipal, que estaba en los jardines de la Fuente del Berro. En fin, yo había hecho muchas cosas arqueológicas. Me tropecé con don Manuel Ballesteros y don José Alcina Franch. Me ofrecieron, que entonces iniciaban un proyecto de trabajos aquí en Chinchero, me ofrecieron ir porque vieron en mí pues ciertos conocimientos y mucho entusiasmo, sobre todo. Y allá que me presenté en Chinchero, en Perú, ¿verdad? Me dejaron solo mucho tiempo, hice muchísimas cosas. Un buen testigo de cómo estaba aquella situación allí en Chinchero es Miguel de la Cuadra Salcedo, que hizo un larguísimo reportaje para la televisión, para un programa que se llamaba Toda Plana, creo recordar, en Televisión Española, e hizo un larguísimo reportaje que, por desgracia, nunca se emitió.
No me digas.
Sí, debió de haber algún... Mi protagonismo era tan grande que alguno de los grandes caciques pues terció, ¿verdad? Se metió por en medio y el programa nunca salió. Pero hizo un programa muy bonito, Cuadra Salcedo. Y desde entonces somos amigos, ¿no? Miguel de la Cuadra y yo. Y bueno, pues estuve allí mucho tiempo en Chinchero y luego de allí pasamos a Ecuador. Y como yo lo que me había interesado desde siempre eran los mayas, porque es la única de las civilizaciones precolombinas que tiene una auténtica escritura. Y yo soy un hombre de signos, me encantan los signos, me encantan los símbolos en general, mis últimos libros tratan de símbolos. No llego a vender como Dan Brown, ¿verdad? Me gustaría mucho, pero tratan de eso. Pues entonces, bueno, necesitaba una civilización para quedarme ahí ya. Necesitaba una civilización con escritura. Y esa fue la civilización maya.
Nos quedamos un poquito atrás, si te parece, ¿vale? En Perú.
¿Cómo no? Sí.
Chinchero está en el Valle Sagrado.
De claro, en Urubamba, sí. Urubamba. En el Valle del Urubamba.
¿Es una ciudad donde los españoles no pudieron llegar, no quitaron?
No. Chinchero es un Versalles incaico, lo llamó un periodista peruano, ¿verdad? Un Versalles incaico. Los palacios de vacaciones, de veraneo de los incas.
Cerca de Cuzco,
Yupanqui, a 50 kilómetros de Cuzco, muy muy cerca realmente, está a 50 kilómetros, yo creo que no llega a 50 kilómetros de Cuzco, hacia el norte. Entonces, pues estaba muy cerca y debido a que, bueno, pues está a orillas del río y hay un magnífico clima allí, pues los incas iban por allí. Ajá. A pasar temporadas, son palacios. Nosotros lo que excavamos fue un conjunto de palacios.
Quería preguntar, ¿qué os llevó allí? ¿Qué estuviste excavando y qué encontrasteis? ¿Palacios pues, incas?
Sí, sobre todo palacios. Lo que pasa es que Chinchero es un lugar en el que la población ha existido siempre. Eso significa que como ha habido gente viviendo encima de los palacios, como la colonización española allí fue muy notable, hay una iglesia colonial bellísima. Yo, por si alguien va alguna vez a Perú, que no se pierdan la iglesita de Chinchero.
Yo voy este mes de julio,
sí,
por allá.
Sí. Pues si vas a
no
Chinchero,
he visto la iglesia, fíjate.
Tiene unos murales preciosos. Sí. Bueno, llevamos en la misión nuestra, en el proyecto nuestro, llevamos a un experto, Marco Dorta, ¿verdad? Que un experto en arte prehispánico, para que estudiara esos murales. Los estudió y jamás los publicó. Otra cosa, ¿verdad? No, de estas hay muchísimas anécdotas de ese tipo. Entonces, pues, pero hay unos murales interesantísimos en la iglesita de Chinchero, que ya de por sí eso es del siglo XVI, es muy importante, ¿no? Arquitectónicamente. Entonces, claro, al vivir los españoles encima de los palacios incas y al vivir luego la población actual de quechuas, ¿verdad? Encima de todo eso, pues se ha removido, estaba muy removido, estaba muy revuelto. Entonces los hallazgos no fueron especialmente significativos. Restauramos la arquitectura, la limpiamos, quedó muy bonito para la visita turística, y además nos dio pie para una cosa muy importante, una primera tipología de cerámica inca, que había muy pocas y muy regulares. Y entonces a mí me tocó bregar con la cerámica de Chinchero y publiqué una cosa que, para mi asombro, porque esa publicación es de los años 70, de los comienzos de los 70, para mi asombro, el otro día una estudiante de California vino a Madrid a hablar conmigo y a conocerme, porque decía que era la mejor tipología que había visto de cerámica inca. Y luego, además, claro, mi tesina de licenciatura fue sobre cerámica preincaica de aquí, de Chinchero y de los alrededores. De manera que le sacamos bastante provecho a Chinchero. Parte de algunas aventuras que tuve, ¿verdad?
Y ya me contarás alguna. Pero es curioso porque Perú es un país que está lleno de civilizaciones y de misterios absolutos. Desde la Potiticaca, llanura de Nazca, piedras de Ica, todo el Valle Sagrado. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Por qué se ha concitado tantas cosas?
Pues yo lo decía el otro día, hablando de Tiahuanaco en la televisión.
Por ejemplo, Tiahuanaco.
Yo lo decía porque el problema de Tiahuanaco, como es en alguna medida de Chavín o de Cerro Sechín, que son lugares tan misteriosos, Paracas, ¿verdad? Son lugares tan misteriosos. El gravísimo problema es que al no tener escritura, no tenemos en qué apoyar las interpretaciones que hacemos de los monumentos. No hay nada. Elucubramos sobre las piedras puras y duras. No tenemos más que los monumentos y luego tenemos la tradición oral. Y con los monumentos y la tradición oral vamos encajando ahí alguna pieza. Y claro, eso es muy difícil. No es como los mayas, no digamos ya los egipcios, ¿verdad? Pero como los mayas, que levantaban un templo y lo llenaban de inscripciones. Y en las inscripciones hablan de dioses, hablan de reyes, hablan de antepasados. Bueno, por lo menos sabemos por dónde van los tiros. Pero en Perú no. Y como luego, por otra parte, la cultura serrana, sobre todo la serrana, más que la costeña, pero la cultura serrana del Perú ha sido una cultura tan ajena verdaderamente a los patrones occidentales, porque el propio Tiahuanaco, ¿verdad? Pero Chavín, pues tiene cosas que eso no se lo imaginaría uno jamás en lo que llamamos una ciudad occidental. Pues esas inmensas losas de más de 200 toneladas, en fin. El problema no es realmente si las podían mover. Sabemos que las podían mover, están ahí, ¿verdad? Y además las movían con medios primitivos, pero las podían mover. Yo creo que hay formas de mover moles de ese tipo. El problema es, ¿para qué las querían? ¿Para qué las querían? Y eso es lo que no sabemos. No sabemos lo que es el Pumapunku, no sabemos lo que es el Calasasaya, se diga lo que se diga, porque no hay escritura. Y porque los cronistas españoles no llegaron ahí. No llegaron a tiempo, ¿no? Lo que se recogió fue a través de los incas, y los incas, pues que eran originarios del Titicaca, se decían ellos, pues los incas no daban pistas sobre Tiahuanaco.
Vamos a seguir en esa zona y te voy a poner, no sé, te voy a hacer la típica pregunta, ¿no? Hablando de Titicaca, dicen que ese fue el origen del mundo incaico, ¿no? Y que hubo gente que vino de los cielos, y es un poco la explicación que da mucha gente. Yo a veces me he unido a esas corrientes en otros tiempos acerca de el origen de esas civilizaciones. ¿Qué piensa un antropólogo como tú que se lo ha pateado?
No, yo no pienso que haya que buscar para el origen de estas culturas, haya que buscar razones extraterrestres ni nada por el estilo. Yo tengo tal respeto por los seres humanos, al mismo tiempo me parecen deplorables tantísimas veces, que... Pero esa es la grandeza, ¿eh? Grandeza y miseria, todo fundido a la vez, bien compacto, grandeza y miseria. Tengo tal fascinación por los seres humanos que son capaces de emprender esas empresas, valga la redundancia, formidables como Tiahuanaco, como las cabezas olmecas colosales, ¿verdad?, movidas 100 kilómetros por lugares pantanosos, con cocodrilos, con serpientes, con jaguares, con toda clase, con unos mosquitos que parecen aviones de Iberia, en fin, con todo eso, esta gente era capaz de mover esas moles inmensas, ¿para qué? Pues para rendir homenaje a un ser que era sobrenatural o que no era sobrenatural, que era un gobernante, que era un rey. Es decir, lo que hay detrás de todo eso no es otra cosa más que una maravillosa palabra que solo tiene dos letras: fe. Casi nada. Claro, dice la Biblia, ¿no? La fe mueve montañas. ¿Cómo que no? Claro que las mueve.
Casi nada. Seguimos con Miguel Rivero.
Rivera.
Te iba a preguntar, en Perú, cuando vas, te enseñan que muchas de las ciudades son imagen y semejanza de animales, por ejemplo, Cuzco, de...
Un jaguar.
Machu Picchu, un... ¿cómo se llama?
Un cóndor,
dicen, sí.
El cóndor es más bien costa-sierra, es decir, pues Chavín y por ahí. Uh-huh. No, yo creo que si uno quiere buscarle parecidos, ¿verdad? Parecidos, sobre todo, pues tú... tienes un plano de cualquier cosa y pues esto parece una grulla, ¿verdad? Dices, no, esto parece más bien una rata. Pues siempre se le pueden sacar parecidos. Eso no creo que eso tenga interés o importancia, a no ser que los propios incas, y conocemos lo que los incas decían, porque esos sí son muy tardíos, y los españoles metieron ahí la mano y les hicieron cantar de plano, pues a no ser los incas mismos lo dijeran, ¿verdad? O sea, sabemos mucho de Cuzco, sabemos mucho, el ombligo del mundo, la división en Junín y Hanan, todo este tipo de cosas, Junín y Hanan, todo esto lo sabemos, pero llevar este tipo de interpretaciones a otros sitios es peligroso, a no ser que tengamos parecidos o semejantes datos. Entonces, por otra parte, tampoco sería asombroso que haya una ciudad en los Andes o en cualquier otro lugar que adopte una forma particular de un animal totémico, de un animal mitológico, de un animal que puede estar en el origen de los propios seres humanos, de la propia humanidad. Pues me parece de lo más lógico y natural. Nosotros también en Occidente, y de eso hay muchísima información, obviamente, ¿verdad? Pues cuando se trazaba una ciudad, se trazaba con un diseño particular, y ese diseño pues a veces era ortogonal, a veces tenía formas helicoidales, era una pues así es que las formas, tanto geométricas como zoológicas, pues las formas tienen expresión, tienen sentido.
Luego te iba a preguntar la importancia de los animales y los árboles en esas culturas. Mira cuánta gente ha venido a verte. El futuro de la humanidad, ahí está. Los jóvenes, niños, jóvenes, el futuro de la humanidad.
Qué bien.
Pistas de Nazca, las conoces evidentemente.
Claro.
¿Qué son? Sí, sí. ¿Quién las hizo? ¿Por qué las hicieron?
Hay muchas teorías, ¿no? Ahí en Nazca durante años y años y años estuvo María Reige, que era una mujer sabia, una de esas mujeres que llegó a viejecita con toda la sabiduría del mundo en sus manos, y ella no llegó a descubrir la razón de los dibujos de Nazca. Es que no hay razón, claro que la hay. Es que desde nuestro punto de vista actual pueden ser varias las razones, y como no tenemos una información paralela contrastante que podamos contrastar, pues entonces cualquiera de ellas es válida. Es decir, las pistas de Nazca, que están trazadas desde el suelo, de acuerdo con unas maquetas, se hace una maqueta previa a escala y luego se trazan las pistas monumentales. No pasa nada, no hace falta, como dicen algunos, que tenían que haberse subido en un avión o en un helicóptero o en un platillo volante. No. Tú puedes perfectamente, con una escala adecuada, tú luego puedes llevar eso al terreno. Como los dibujos se trazan ahuecando, haciendo unos surcos, quitando piedecitas y tal y cual, pues se puede perfectamente, guardando bien las orientaciones, y las orientaciones, conociendo un poco el cielo, etcétera, pues no es ningún problema, ¿verdad? Se puede hacer. De manera que eso, ¿para qué? La cuestión es ¿para qué? El cómo, no hay problema, se hace. Como lo de mover 200 toneladas en Tiahuanaco o 30 toneladas entre los Olmecas de Mesoamérica. Eso no es problema. El problema es ¿para qué? ¿Para qué? Yo te decía, ¿para qué llevar esos bloques inmensos? Ese trabajo formidable. ¿Para qué? Oye, o hacer eso, el candelabro ese gigante, ¿verdad? En Paracas o lo que sea, o en Nazca. ¿Para qué? Pues para hablar con las divinidades del cielo, para orientar a determinados espíritus que tienen que venir, que hay que guiarlos hacia puntos determinados, porque de esa manera se establece una conexión con la tierra. Es fundamental. Hablando de Perú, tenemos que hablar una y otra vez de la tierra.
La Pachamama.
De la Pachamama, claro que sí, con quien yo tuve un encontronazo en Chinchero. Es decir, la Pachamama es esencial, es absolutamente fundamental. La tierra. Cuando uno piensa de la tierra, hablando de América Latina, siempre piensa en Emiliano Zapata, ¿no? Y tierra y muerte y esas cosas. No, la tierra en Perú es un sentimiento mucho más profundo todavía, si cabe, que en México, en Mesoamérica en general. Entonces, bueno, pues tal vez sea esa la vía hacia la tierra, hacia el interior de la tierra. Yo lo que hago haciendo el dibujo es relacionarme, hablar, dialogar con la madre tierra, ¿no? Con la Pachamama. Y ella pues me devuelve eso en forma de fertilidad, de hijos, de salud, de yo qué sé. Es decir, hay muchas interpretaciones posibles. El problema es eso, es que como no tenemos ninguna información que podamos contrastar, que nos pueda guiar, pues no siendo, ya digo, locuras, no siendo locuras, que esas en principio, digo en principio, no deben aceptarse, en principio, cualquier día descubrimos que efectivamente vinieron los extraterrestres. Yo no me niego a nada. Una persona que verdaderamente se tilde de científico no debe cerrarse a nada, en absoluto, a nada. Sí, sí. Pero en principio, como te digo, hay otras explicaciones más al alcance de la mano, y no tenemos por qué irnos a Marte ni a Júpiter.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche, disfrutando con nuestro invitado, ¿te has quedado por ahí contarte el encontronazo que tuviste con la madre tierra?
Sí,
con
bueno,
la Pachamama.
Es que una de las formas de herir a la madre tierra es hacer excavaciones arqueológicas.
Claro.
Y claro, yo he hecho excavaciones arqueológicas en Perú, en distintos puntos, siempre cerca de Chinchero, porque luego ya en la costa lo que he hecho ha sido prospección y exploración. Pero en la sierra he trabajado en varios puntos. Entonces, en una de esas ocasiones, pues los indígenas, los quechuas de allí, pensaron que estábamos ofendiendo a la madre tierra porque hacíamos las excavaciones y no poníamos ninguna ofrenda, que es preceptivo, ¿verdad? Como cuando ellos hacen las siembras, etcétera, pues están pinchando y fastidiando y arañando a la madre tierra, pero les hacen ofrendas de coca y todo eso. Nosotros no lo hacíamos. El caso es que, claro, ellos, con el respeto enorme que tenían por nosotros, pensaban que tal vez nosotros estuviéramos exentos de esas ofrendas. Pero resulta que en un momento dado, en la sierra peruana, donde estábamos nosotros en Chinchero, pues cayó una nevada impresionante durante varios días. Impresionante. Se hundieron casas, murió ganado, en fin, 1.5 o 2 metros de nieve, no se podía abrir la puerta del alberguito en el cual nosotros vivíamos, los españoles, y tuve la desgracia de estar solo, porque los otros se habían ido a Cuzco a hacer diferentes cosas, ¿no? Este día me había quedado solo estudiando y preparando cosas y dibujando, etcétera. Entonces, pues, los del pueblo, desesperados, porque había habido mucha destrucción y estaban muy asustados, pues pensaron que la culpa de esa nevada destructiva la habíamos tenido los españoles, que había que hacer una ofrenda a la Pachamama que fuera importante, y esa ofrenda resulté ser yo.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué te hicieron?
Nada, porque pude escapar a tiempo, ¿verdad? Entonces.
Ah, o sea, te querían.
Hubo dos factores ahí interesantes, ¿no? Por un lado, los que estaban en Cuzco, que supieron de la nevada, pues no me gusta mucho contar esto, porque parece que yo he hecho algo meritorio y realmente todo salió como salió, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no pasó nada, felizmente, y tengo buenísimos amigos ahí en Chinchero y soy padrino de una hija, de una niña, ¿verdad? De una hija de nuestros capataces, y no hay ningún problema. Pero el caso es que algunos, ya después de beber algo de chicha, probablemente, pues decidieron que era la ofrenda adecuada. Entonces las gentes que estaban en Cuzco empezaron a hacer correr la noticia de que la culpa de la inmensa nevada, pues habían sido los franceses que habían escalado el Salcantay, que es un monte que es huaca, es decir, que es sagrado, ¿no? Entonces, entre ese rumor que se hizo girar por ahí y el hecho de que yo logré a tiempo agarrar un caballo y salir a lomo de caballo a todo correr, pues me libré. Pero estuve 2 o 3 noches encerrado en la habitación, totalmente aislado, sin comer y haciendo allí todo, etcétera.
No quiero, antes de que nos vayamos a México, que se me olvide preguntarte también, otra experiencia que tuviste, no sé si fue en Ecuador, cuando estabais ese lugar tan alto y con tanto frío.
Sí, bueno, ese lugar verdaderamente es maravilloso. Es un lugar al que quiero volver, que lo llevo diciendo hace años y no he tenido ocasión de volver. Eso es Ingapirca. Ingapirca, en muy cerca de Cañar, ¿verdad? En Cuenca, en la provincia de Cuenca. Ingapirca es un lugar absolutamente extraordinario. Los incas, porque este es un sitio incaico, pero en Ecuador, en el sur del Ecuador, de la sierra ecuatoriana, los incas elegían los sitios más difíciles, más complicados, como Machu Picchu, como el propio Cuzco, ¿verdad? Los sitios más espeluznantes desde el punto de vista de la naturaleza. Es tan salvaje.
¿Por qué elegían esos lugares? ¿Cómo cuela?
Porque ellos tenían una relación muy estrecha con la naturaleza. Es decir, la piedra y las montañas, la piedra y las montañas eran parte de su propia naturaleza, de su propio ser. Entonces, cuanto más se aproximaban, cuanto más cerca estaban, cuanto más salvaje, por decirlo así, o más remoto era el paraje en donde se establecían, estaban más cerca de esa naturaleza, más cerca de los Andes. Claro, es que cuando decimos Andes, muchas personas piensan que es como la sierra de Navacerrada. Sí. Y no tiene nada que ver, francamente, ¿no? Nada que ver. O sea, los Andes es la cosa más tremenda, más salvaje. Volviendo por un segundo a Tiahuanaco, sí. Tiahuanaco es un lugar a 4.000 metros de altura en donde no crece nada. Solo el ichu, que es un hierbajo, ¿verdad? Tremendo. No crece nada, es un lugar absolutamente inhóspito. Es el páramo, 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 páramo. Es como el desierto del Sahara, ¿verdad? No crece nada. Entonces, a los incas y a los andinos en general les encantaban estos parajes donde el reto con la naturaleza era total. Se sentían tan identificados, debían ser una gente de una dureza, de una fortaleza. Bueno, de hecho, por supuesto, estaban adaptados físicamente. Tú sabes que su tórax era mucho más grande, su corazón mucho más grande, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí en Ingapirca, a 4.200 metros, un lugar donde no había, estuvimos excavando allí y era un lugar donde no había agua, no había luz, no había prácticamente alimentos, todo lo teníamos que traer de Cuenca, ¿verdad? Entonces, donde dormíamos vestidos, porque el frío era absoluto, llovía casi todos los días, teníamos que excavar. Yo allí he excavado de noche una tumba, ¿verdad?, con faroles de petróleo, lloviendo y con un frío a muchos grados bajo cero, porque pensábamos que si no la excavábamos por la noche, en ese momento, al día siguiente estaría saqueada. Entonces, para evitar el saqueo, porque claro, tienen plata y tienen... No es como en Mesoamérica, que no hay problema porque no hay oro, ni hay plata, ni nada. Pero aquí en los Andes sí hay metales nobles. Entonces, para evitar el saqueo, pues había que excavarla de noche, ¿no? Y era terrible, estábamos temblando así. Temblaba el farol de petróleo en Ingapirca. Y un lugar durísimo, realmente, ¿no? Durante 8, 10 días o 15 yo no me quitaba una pelliza que llevaba ahí, alguna foto mía en mi blog, ¿verdad? Hay alguna foto desde Ingapirca, una pelliza que llevaba terrible, con piel de oveja por dentro, pues no me la quitaba ni para dormir ni para nada, ¿no? Así que cuando después de una semana o de 10 días o 15, cuando podíamos viajar, porque muchas veces las carreteras... Si a eso se le puede llamar carretera, verdaderamente, pues estaban interrumpidas, etcétera, y no se podía llegar a Cuenca. Cuando por fin llegábamos a Cuenca, nos íbamos al mejor hotel, nos metíamos en el baño y nos pasábamos todo el día metidos en el baño con agua caliente. Lo único que hacíamos era baño y restaurante, no hacíamos otra cosa, ¿verdad? Sí,
es el equipo. Pero allí encontrasteis cosas interesantes, muchas tumbas.
Sí, en Ingapirca muy bien. Ingapirca es un lugar, aparte de la arquitectura incaica que hay aquí, que es muy buena, es un lugar en el cual se funden la cultura cañari, que es una cultura anterior a los incas y una cultura muy muy interesante, pues se funde con la cultura incaica, ¿no? Y hay unas tumbas extraordinarias. Esta tumba que te digo que excavábamos de noche es una tumba que yo no me acuerdo la profundidad, pero muy profunda. Es una tumba de foso, que, es decir, de pozo realmente, que tenía pues a lo mejor 10 metros de profundidad, y había que estar bajando y subiendo, ¿verdad?, cada cosa, y que los cañaris incas pues trazaban a base de capas superpuestas, como si fueran alcachofas, ¿no? Entonces eran capas superpuestas, había una capa de huesos de llama, una capa de tierra, una capa de ofrendas de cerámica, una capa de tal, hasta llegar propiamente a los restos de los que estaban ahí enterrados, que en este, creo recordar que en este caso eran mujeres, debían de ser sacerdotisas, y que estaban con un ajuar realmente espléndido de...
¿Están modificadas?
Metálicos. No. En este caso no eran huesos.
¿Qué se siente, Miguel, cuando llegas eso, descubres una tumba como esta intacta? ¿Qué se siente?
Pues es un estado perturbado. Uno se perturba. Por un lado sientes una inmensa satisfacción y una alegría tremenda, porque es algo con lo que has soñado siempre. El que es arqueólogo de verdad, pues sueña con descubrir una ciudad en la cual no ha estado nunca nadie, sueña con descubrir una tumba como la de Tutankamón, yo qué sé. Entonces pero es una satisfacción que al mismo tiempo te provoca una inmensa inquietud. Tienes miedo, porque sabes que es una responsabilidad enorme, lo tienes que hacer perfectamente bien. Has leído una y otra vez lo que hizo Carter en Egipto, ¿verdad?, en el Valle de los Reyes. Entonces sabes que lo tienes que hacer muy bien, que te van a mirar 80 ojos, que da igual. Por otra parte, tienes mucho miedo de que alguien pueda interrumpirlo, que pueda destruirlo, porque cuando uno trabaja en América Latina, en sitios remotos como Ingapirca, no es como cuando se trabaja en Colmenar Viejo, ¿verdad?, yo que sé, o estás en Alicante. No,
te puede llegar cualquiera,
no puedes llamar a la Guardia Civil, no puedes decir esto, hay que... No, allí puede pasar cualquier cosa, y la gente en Ingapirca, los indígenas de ahí, son terriblemente duros, llevan unas cosas que se llaman chicotes, que pueden matar de un golpe con eso, ¿verdad?, y se pelean, hay peleas rituales donde siempre salen heridos y muertos. En fin, son gente durísima, gente que además, como pasa en todos los Andes, beben como esponjas. Entonces cada uno puede esperarse cualquier cosa. Entonces tienes miedo, tienes inquietud, tienes responsabilidad, tienes alegría, tienes felicidad, todo eso mezclado. Entonces vives como en una especie de sueño raro ahí, ¿verdad?, hasta que logras sacar todo eso adelante.
Una última pregunta de Perú antes de marcharnos a Mundo Maya. Piedras de Ica, Ciudad Bardella, supongo.
Claro,
visto.
Sí.
¿Qué piensas?
Creo que es todo falso.
¿Crees que es todo falso?
Sí.
¿Sí?
Sí. Tengo muy poca... No, yo no las he tenido en las manos.
Yeah.
Lo que conozco es de lecturas. Pero no encuentro que se puedan contextualizar. ¿Entiendes? No encuentro que las culturas de la costa en ese momento, en Ica o en otros lugares, acepten un tipo de material como ese. Ni en formas, ni en contenidos, ni en nada. Entonces, es posible que alguna de las piedras sea auténtica, pero desde el momento en que la han mezclado con centenares falsas, pues ya, para mí, ya ha perdido el ¿Comprendes? Es posible que alguna, a lo mejor tratando que tenga determinadas efigies o determinadas imágenes, es posible que sí, que pudiera estar en contexto arqueológico, bien. Pero en el momento en que ya hay eso, muchas, y hay de todo, ¿verdad? Operaciones quirúrgicas, yo qué sé, pues francamente, ya eso no lo puedo meter en ninguna de las culturas, no lo veo que se corresponda con otros tipos de materiales, y por lo tanto, en principio, y como te decía antes, yo no soy para esto nada dogmático, estoy abierto a todo. Si alguien viene mañana y me dice, mire, es que esto, pues muy bien, pues lo hablamos y yo reconozco que no tengo razón. Pero mientras eso no suceda, para mí es todo una falsificación.
Ya. Desde tu punto de vista, ¿crees que hay mucho todavía por descubrir en Perú, mucho, en esas civilizaciones que nos enclaves?
Mucho. Perú es un país, Perú y parte de Bolivia, ¿verdad? Y también parte de Ecuador. O sea, lo que son los Andes centrales, lo que se llaman los Andes centrales, son países que piden a gritos. Es decir, España, si España fuera un país que realmente mirara hacia América Latina, que no lo hace, digan lo que digan sus gobernantes, no lo hace, si fuera un país que realmente mirara hacia América Latina, España tendría misiones permanentes en Perú, como tienen los franceses, o como tienen otros países que no son de lengua hispana, ¿verdad? Como los peruanos, que no tienen nuestra misma historia. Que Perú, igual que Ecuador, igual que Guatemala, son nuestra historia, es nuestra historia, la historia de España. Tendríamos una misión permanente, tendríamos unas casas permanentes haciendo etnología, haciendo lingüística, haciendo arqueología, tendríamos becarios, tendríamos unas publicaciones absolutamente maravillosas que saltarían a los ojos de todos los investigadores. No lo tenemos. Luego, algo está fallando, para mi modo de ver, ¿verdad?
Algo está fallando. Hacemos una mínima pausa de música. Tenemos más datos que daros. Todavía nos vamos al mundo maya en un momento con nuestro invitado Miguel Rivera. Dorado, todo un lujo para el programa que esté aquí con nosotros.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Viajamos ahora más al sur, hasta la tierra de los Andes. Allí se asentó otra de las civilizaciones poderosas que estamos tratando de conocer esta noche, los incas. Los incas fueron los dirigentes del imperio americano más grande. Cerca del fin del siglo XIV, el imperio comenzó a extenderse de su región inicial en la región de Cuzco hasta la región sur de las montañas andinas de América del Sur. Su civilización terminó con la invasión española dirigida por Francisco Pizarro en 1532. En el momento de su rendición, el imperio controlaba una población estimada en 12 millones de habitantes, lo cual representaría hoy Perú, Ecuador y también una gran parte de Chile, Bolivia y Argentina. Los incas llamaban a su territorio Tahuantinsuyu, lo que en quechua, el idioma inca, significa las cuatro partes. Un territorio de diversos terrenos y climas muy marcados, que albergaba una de las culturas más ricas de la humanidad. Nuestro invitado nos ayuda a conocerla en los próximos minutos.
Ahí estaban esos otros datos de otro lugar favorito, de nuestros favoritos en el mundo maya. Miguel, mucha gente cuando se habla del mundo maya creen que es todo un algo homogéneo. ¿Era así? ¿O eran ciudades, estados divididas diferentes tiempos, con lo cual no hay relación entre, yo que sé, Tikal y Bonampak o cualquier otra de por ahí?
Bueno, este es un fenómeno muy parecido a la Grecia antigua. Las ciudades mayas son ciudades-estado. Cada una de ellas de al menos las más grandes, las más conocidas, son, digamos, cabeceras o capitales de territorios que son relativamente pequeños. Todo el área maya, lo que llamamos área maya o mayab, pues tendría a lo mejor 300.000 kilómetros cuadrados. Tal vez no llega, unos 300.000 kilómetros cuadrados. Y sin embargo, el territorio de cada ciudad-estado no pasaba de 3.000 kilómetros cuadrados, 3.000, 2.500, 1.000 kilómetros cuadrados, algunos mucho más pequeños. Entonces, ¿eso qué significa? Que había decenas y decenas de ciudades-estado. Esas ciudades-estado estaban peleando siempre unas con otras, siempre estaban peleando entre sí, pero lo mismo que pasaba en Grecia, exactamente igual. Pero todos participaban de una cultura común.
¿Y de dónde vino esa cultura? ¿Cómo
pues
se
esa cultura trabajo? Viene de los primeros mayas. Los primeros mayas aparecen aquí en las selvas, en el bosque tropical lluvioso del sur y sureste de Mesoamérica. Aparecen ahí pues hacia el 1500 antes de Jesucristo. Hacia el 1500. Hay una etapa de, digamos, de formación de la civilización, que llamamos formativo precisamente, y luego hacia el 500-600 antes de Cristo aparecen como si fueran hongos después de una lluvia, ¿verdad? Enormes setas, aparecen unas ciudades monumentales gigantescas. Hacia el 500 o 600 antes de Cristo, atención, ¿eh? Y esas ciudades pues se llaman El Mirador, se llaman Tintal, se llaman Nagbe, se llaman Lamanay, etcétera. Son ciudades tremendas, algunas de las pirámides más grandes nunca jamás construidas por los seres humanos, no por los mayas, por los seres humanos, están en estas ciudades mayas del 500 antes de Cristo. En El Mirador, por ejemplo.
Qué lugar tan increíble, El Mirador.
El Mirador, impresionante, impresionante. La pena es que no se ve casi nada, porque claro, son inmensos montículos y ahí está todo cubierto de selva, cubierto de vegetación. Entonces, pues los mayas llegan, se van formando, y luego una vez que ya adquieren el rango, la categoría de civilización, pues emigran, la demografía crece, van emigrando de un sitio a otro, llevan la tradición maya, llevan la cultura maya, todos son mayas, hablan lenguas mayas, pero cada uno se establece en un punto y hace su propio reino. Y su propio... Es, ya digo, muy parecido a lo que pasaba con Grecia, muy parecido incluso a algo romano. Es decir, las lenguas mayas son muy parecidas a las lenguas romances. Hay 26 o 27 lenguas mayas diferentes. ¿Sí? Hoy, lenguas mayas diferentes, habladas por mayas, que felizmente son casi 7 u 8 millones, ¿verdad?, de mayas los que hay todavía, felizmente. Entonces, muchas lenguas, todas son mayas, y las palabras se parecen mucho, donde unos dicen chan para decir cielo, otros dicen kaan, ¿verdad? Se parecen mucho, pero son distintas lenguas, distintas que nacen de eso, de la separación esta que hubo, ¿verdad?, hace 2.000 o 2.500 años, o 3.000, pero que luego han estado siempre en contacto y en relación unas con otras. Lo que pasa es que, además de eso, los mayas tenían como prurito, desde el punto de vista político e ideológico, tenían como prurito el ser diferentes a los otros mayas. Por eso no hay dos ciudades iguales. Eso es algo que a mí, la primera vez que hice un recorrido por la área maya, me dejó verdaderamente pasmado. Porque si tú viajas por España, te darás cuenta que si abstraes un poquito los detalles más superficiales, pues yo que sé, Ciudad Real se puede parecer a Albacete. Pero es que una ciudad maya, Uxmal, no se parece para nada a Tikal, y Tikal no se parece a Palenque, y Palenque no se parece a Holmul, y Holmul no se parece a Lubantún ni a Calakmul. Cada ciudad tiene su personalidad, y la tiene fuerte, y es porque los mayas eso lo hacían a propósito. Pretendían que cada una tener una personalidad. La personalidad urbana era la personalidad política. Y la personalidad política era la independencia, la autonomía de ese reino, ¿verdad?
¿Cómo debían ser la vida allí, esas ciudades que de hasta 100.000 habitantes, decían algunas de ellas?
Yo creo son datos que exagerados. Tanto, sí, yo creo que es un poco exagerado, porque son ciudades que no tenían el grueso de la población. Es decir, el problema del área maya, del territorio de las tierras bajas,
¿eh? Yucatán,
el área
estamos
maya
hablando...
incluye también el altiplano. Claro, estamos hablando Yucatán, de Yucatán, de Tabasco, de Campeche, de Quintana Roo, de Belice, ¿verdad?, del noreste de Honduras, en fin, de lo que llamamos las tierras bajas mayas. Pues, que es la zona de selva tropical. Luego ya está el altiplano y la costa del Pacífico. Bueno, pues el problema aquí es que con la selva tropical tú no puedes concentrar a la población, porque no necesitas mucha extensión de terreno para los cultivos, que se cultivan con un sistema que se llama de roza, ¿no?, que es quemando y luego pues introduciendo las semillas, talando primero, quemando y luego cultivando. Bien, pues no puedes concentrar a la población. Por lo tanto, no podía haber 100.000 personas. Es muy raro en una ciudad. porque hubiera necesitado tal cantidad de alimentos, tal cantidad de tierra próxima para cultivar, que es imposible. Para 100.000 personas necesitamos tanta tierra que te ibas ya a kilómetros y kilómetros de distancia, y entonces, por lo tanto, no se puede cultivar allí.
Ya. Miguel, pero ¿por qué? Una pregunta que siempre han hecho, ¿no? ¿Por qué los mayas, siendo un pueblo tan avanzado, con tantos desarrollos astronómicos, matemáticos, etcétera, elige una zona tan dura para vivir como es esa selva, que, como has estado, la conoces, es increíblemente dura? ¿Por qué? Podrían haber estado en otros lugares, ¿no?
¿Tú no te has fijado en que las llamadas civilizaciones originarias, civilizaciones prístinas, las que han dado el paso a la civilización, ¿verdad? Las sociedades que han dado el paso a la civilización, las primeras, las originales, ya digo, las más interesantes de todas, todas han surgido en medios hostiles, todas.
No lo había pensado.
Egipto, un desierto. Pero decía Heródoto, está el Nilo, pero es un desierto. Mesopotamia, otro desierto. Están el Tigre y el Éufrates. Bueno, pues lo mismo pasa con los mayas. Los mayas tienen un territorio que es enormemente hostil, la selva tropical, pero luego tienen los lagos, los ríos, y en el norte los cenotes, que son como grandes oasis, ¿no? Cenotes son pozos en el terreno kárstico, ¿verdad? Entonces, pozos naturales. Entonces, son cuanto más difícil y más dura es la situación, más el ser humano se pone en marcha para lograr respuestas y resultados formidables. Es curioso, es como una inercia. Una vez que haces el esfuerzo para poder vivir en un medio claramente hostil, ese esfuerzo ya te lleva, tira de ti, ¿verdad? Piensa también en la conquista de América. La conquista de América es realmente producto de la conquista de Granada. Se había conquistado Granada, había tal euforia, había tantas ganas de seguir, que los reyes católicos dieron pie a Colón, les pareció, vete y sigue, y todo el mundo se fue para allá a seguir. Entonces aquí pasa algo parecido. La gente que logra sobrevivir en un medio como el de Tabasco, de las tierras bajas de Tabasco, que es el más duro de todos, esa gente puede construir una civilización gigantesca, porque ya ha conseguido lo más importante, que es resistir a ese medio.
¿Y qué opinas de eso del tiempo? ¿Es cierto que los mayas eran los que mejor sabían medir el tiempo?
Sí, esta es una verdad absoluta. Los mayas hicieron cosas con el calendario y con la aritmética que en Europa, bueno, hay que esperar muchísimos siglos, ¿verdad?, para poderlo ver. Y la precisión con que ellos midieron el año solar, la revolución sinódica de la Tierra, pues esa precisión no se alcanzó hasta hace muy poco, ¿verdad? En Europa. Entonces, sí, no son maravillosos astrónomos, maravillosos matemáticos, sobre todo aritméticos, muy buenos geómetras, muy buenos las orientaciones de los edificios, la traza de las ciudades. Ahí ya no solo hay figuras zoomorfas que decíamos antes, ahí es que hay verdaderos teoremas matemáticos. Es una cosa impresionante. Los arqueoastrónomos disfrutan el área maya como cosacos, ¿verdad? Porque es que es una cosa maravillosa, una ciudad maya, la de claves, la de símbolos, la de elementos aritméticos, geométricos, que existen. Entonces eran muy buenos. Lo cual, por otra parte, no es una rareza. Si tú levantas una montaña artificial, que es lo que eran las pirámides, si tú levantas una montaña artificial en el trópico y te subes a ella, el cielo te seduce para siempre. Cuando yo estaba excavando en Osquintoc, recuerdo que, a pesar de que estábamos todos agotados, todo el equipo absolutamente hecho cisco, ¿verdad?, a veces, después de cenar, después de cantar, después de bailar, alguien decía, vámonos al sitio. Y a las 2 de la madrugada o a las 3, el sitio estaba a 30 kilómetros de Mascanú, donde vivíamos, cogíamos los chips y nos marchábamos a Osquintoc. Teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana, para empezar a trabajar. Nos íbamos a Osquintoc, nos subíamos a la pirámide más alta y casi, casi llorábamos, no sabíamos, ¿verdad? El cielo, ese cielo era un cielo que nunca se ha visto en una ciudad como Madrid. Nunca jamás los madrileños han podido ver.
Seguimos con los mayas. A diferencia de, como decías antes, de los incas, ellos tenían una escritura y se ha podido entender y comprender mucho de su historia, ¿no? Pero hay mucho todavía por descubrir,
sí,
¿no?
Sí, mucho.
Su origen, por ejemplo, ¿cómo desaparecen?, que es la pregunta clave.
Claro, no, ¿y cómo surge la propia civilización? Porque estamos diciendo, yo te decía que hay un periodo formativo y que hacia el 500-600 surgen las grandes ciudades, pero claro, desde una sociedad de aldeas igualitarias, ¿verdad?, como ciertas tribus africanas o amazónicas, de pronto ciudades como El Mirador, que es una gestión de fuerza de trabajo absolutamente colosal, pues eso hay que explicarlo. Y explicar eso en un medio tan hostil como el de las tierras bajas mayas no es nada fácil. Por eso se han escrito libros y libros sobre el origen de la civilización maya. Y hay quien dice que es que tenían agricultura hidráulica, que si esto, que si lo otro. Y hay quien dice también, claro, que los que venían naves espaciales y les ayudaban. Bueno, entonces, y la desaparición tampoco la sabemos por qué. ¿Por qué de pronto una civilización que está en la cúspide, en el apogeo, en el florecimiento máximo, en el 800 de nuestra era, etcétera, de pronto empiezan a abandonarse las ciudades, las grandes ciudades, las formidables ciudades de las tierras bajas, del Petén de Guatemala, enormes ciudades, centenares de inmensas ciudades, se abandonan, como las fichas de dominó, se abandona una, 20 años después se abandona otra, 40 años después se abandona otra, tal, y se van abandonando todas, se van las minorías gobernantes, 20.000, 15.000, 30.000, 50.000 personas que se marchan y desaparecen.
¿Y a dónde van?
Ya lo quisiera yo saber.
¿Se internan en la selva como quizá los lacandones? ¿Y no, desaparecen ahí?
No.
¿No?
No, todo eso deja huella.
Sí.
Deja huella. No sabemos dónde van. Se van hacia el norte, tal vez. De integrarse en algo, se hubieran integrado en las ciudades del norte que no son abandonadas. Las del norte de la península de Yucatán no se abandonan. Uxmal, por ejemplo, Cabaj, Chichen Itza, etcétera. Esas no se abandonan. Pero las del sur sí, se podían haber marchado hacia el norte. Yo creo que los arqueólogos lo hubiéramos detectado y no lo hemos detectado. Por eso te decía hace un rato cuando hablábamos tú y yo, ese sí que es un misterio.
Ese sí que es un misterio.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Una mínima pausa en este viaje que estamos haciendo por esas selvas en el mundo maya y el mundo de los incas. Nos queda todavía mucho recorrido con esta personalidad, Miguel Rivera, todo un personaje. Habréis visto sus aventuras. Enseguida seguimos con él. Después, en la segunda hora, vamos al mar. Un tiempo apasionante en el que queremos descubrir alguno de esos seres que viven ahí. Ya veréis que va a ser sorprendente. Incluso os vamos a mostrar al que puede ser uno de los seres que quedan en el futuro, en el caso de que las cosas vayan mal en este planeta. Nuestro muro de Facebook está activo. Si queréis entrar, buscáis espacio en blanco en el muro de Facebook y ahí estamos. Y el podcast siempre dispuesto para que podáis escuchar nuestros programas. Llega la noticia a las 3, las 2 en las Islas Canarias y enseguida regresamos. No os vayáis, Radio Nacional de España todavía aquí en el Espacio en Blanco tiene mucho que contaros.
En Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hasta algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tras la información, el mundo del espacio en blanco regresa aquí, a Radio Nacional de España. Aún nos queda una hora por delante. tiempo en el que vamos a seguir viajando por ese mundo de civilizaciones mesoamericanas con un maestro, Miguel Rivera Dorado. Ha estado en alguno de los sitios arqueológicos excavando más importantes del mundo maya e inca, en Perú, en Guatemala, en Ecuador y en México. Y ha sido el director de la Misión Arqueológica de España en México y nos está contando alguna de sus aventuras. Con él continuamos los próximos minutos. Seguimos con Miguel Rivera Dorado esta noche haciendo un viaje por diferentes culturas con todo un experto. Hablábamos de los mayas, Miguel. Casi nada. Y decías, terminábamos la anterior hora diciendo que desaparece y no se sabe dónde hay. Recordando, hay una profecía Hopi que dice que parte de esos seres que habían volado en cachinas, venían peregrinando por diferentes lugares del mundo, llegaron hasta la ciudad roja que era Palenque. Estuvieron un tiempo y luego siguieron hacia el norte, hasta Oraibí, en el estado de California, no, Arizona, donde crean su reserva. ¿Podían ser los mayas, los indios Hopi, descendientes de esos mayas que abandonaron la selva y se fueron para allá arriba?
No lo creo. Me parece muy, muy interesante la cultura Hopi, ¿no? Mm. Todas las culturas pueblo son interesantes, ¿no? Los Anasazi, todo lo que hay en el suroeste de los Estados Unidos es autónomo.
No tiene nada que ver con...
Tiene un proceso de evolución y de origen totalmente distinto al de los mayas, ¿no? Yeah. No tiene nada que ver. Aparte de que es como quien dice que los mayas venían de Egipto, ¿verdad? Y hay una teoría sobre la relación entre Egipto y los mayas. Francamente, después de eso, de muchos años de investigar sobre el terreno y aquí y allá, ¿verdad? Y en bibliografía, todas estas cosas, estoy absolutamente convencido de que cuando hay un contacto cultural de esta índole, siempre quedan huellas, pero huellas de verdad, huellas expresas, huellas explícitas, no que parece que, sino algo que se ve claramente que es así. Entonces, si los egipcios y los mayas hubieran tenido contacto, tendríamos algo egipcio en el área maya, o tendríamos algo maya en Egipto. Por otra parte, hay diferencias temporales y hay diferencias de todo tipo, ¿verdad? Y desde luego espaciales tremendas. Pero bueno, el espacio se puede salvar. El tiempo es más difícil, pero el espacio se puede salvar. Ahí ya lo intentó Heyerdahl, etcétera, y ha habido varios, ¿verdad? Y bueno, el caso es que no hay ese tipo de huellas. Y lo mismo pasa con los Hopi o con otros pueblos del actual territorio de los Estados Unidos. No hay ninguna huella maya ahí, ni en la cultura material, ni en las creencias, ni en la lengua, etcétera. Tendría que haber algún... El día que encontremos una cerámica con jeroglíficos, yo qué sé, pues muy bien, entonces sí. Pero mientras tanto, no.
Estoy recordando la última visita que hicimos a México, estuvimos en Uxmal, y allí uno de los arqueólogos nos decía que había una tremenda relación entre Uxmal, hablando de eso, de relaciones con el mundo de Oriente. Incluso había aparentes estatuas parecidas a Buda. ¿Qué crees?
No, había unas teorías. Cuando yo empecé a estudiar antropología, se hablaba de los que relacionaban Lejano Oriente, sobre todo India, Sudeste Asiático y China, y Japón también, con América, ¿verdad? Con Mesoamérica e incluso con América del Sur, con los Andes, pues ahí también está el viaje de la Contiki y todo este tipo de cosas. Y los japoneses, los pescadores japoneses, que parece que llegaron a la costa del Ecuador en algún momento, etcétera. Bueno, hay algunas teorías al respecto, pero sobre todo individuos como Heine Geldern o Gordon Eholm, o hay varias gentes así que pensaban que podía haber habido relaciones a través del Pacífico, porque hay unas corrientes marinas entre el Lejano Oriente y Mesoamérica, que por lo tanto pues habría huellas de esta relación. Yo he visto y he escrito sobre eso, ¿verdad? Y he visto los artículos que han dedicado a estas cosas y he llegado a la conclusión de que son tan tenues esas huellas. Lo que hay son claros paralelismos. Es decir, que yo les digo a mis estudiantes algunas veces, cuando pongo una diapositiva de unos entrelaces de la cultura del Tajín que está en Veracruz, les digo, ¿esto no les parece a ustedes chino? Porque esto es muy, muy parecido a lo que hay en esos bronces chinos que tienen así esos dibujos, ¿verdad?, de lazos y tal. Es que es parecidísimo. Sí, pues se parecen mucho, pero ahí está todo. Se parecen mucho, como unas personas se parecen a otras y no tienen ningún tipo de parentesco.
Sigamos. ¿Crees en la magia?
ya te decía hace un rato que yo no me niego a nada, ¿verdad? Lo que pasa es que no, nunca he tenido experiencias que pueda calificar de mágicas. Miento. Miento porque ha habido alguna cosa en Osquintao, precisamente, ¿verdad? En Yucatán, ha habido alguna cosa bastante sospechosa. Es decir, allí creen en unos duendes que se llaman aluxes, y hemos tenido intervenciones de estos duendes en las excavaciones arqueológicas.
Sí,
lo que pasa es que yo no podría decir yo creo en los aluxes. Podría decir que, poniéndome en el lugar de los mayas actuales, han sido los aluxes los que han intervenido, ¿verdad?
¿Qué te pasó? ¿Nos cuentas un poco el detalle?
Sí, por ejemplo, en una excavación en un edificio que es semisubterráneo, pues de pronto las cámaras de fotos, todas, y teníamos bastantes, empezaron a dispararse solas.
No me digas.
Solas. Los flashes y todo aquello parecía un baile, una fiesta de fallas, ahora que empiezan las fallas de Valencia. Entonces, pues empezaban a dispararse y tal, tal. Excavando una tumba en ese punto concreto, ninguna de las 150 o 200 fotos que hicimos de la tumba, ninguna salió. Ninguna. Todas salieron veladas. Todas. Cuando ya habíamos terminado de la excavación, entonces alguien, un indígena, dijo: son los aluxes, que están, como hacen los aluxes, que trastean, ¿no? Les gusta, son muy traviesos, les gusta trastear. Esos son los aluxes. Entonces dijeron: déjeles ustedes unos cigarrillos, porque ellos se conforman con unos cigarrillos. Les pusimos los cigarrillos y las cámaras de fotos empezaron a funcionar bien.
No me digas.
Hay otra muy buena, que te puedo contar.
Ahora me la vas a contar al respecto. Cuéntamela, porque yo tengo una que creo que te he escuchado a ti, que tiene que ver con el
Mira,
Dios.
Mi antropóloga, que es una antropóloga excelente, que se llama Ascensión Amador Naranjo, y yo estábamos en el canal 13 de la televisión yucateca, en Mérida de Yucatán, haciendo un programa pues como este, ¿verdad? Conversando sobre las excavaciones de Osquintao, sobre los indígenas, sobre los mayas, sobre las tradiciones, las leyendas, los mitos, que hay unos mitos muy interesantes allí con gigantes y con enanos,
etc. Ah, si no se me olvidó,
bueno,
los
pues
gigantes.
En un momento dado el locutor nos preguntó: ¿y qué piensan ustedes de los aluxes? Les dijimos lo que pensábamos de los aluxes y luego cambió la conversación y se fue hacia otro punto. Bueno, todo el rato, que fueron algo así como 10 minutos que estuvimos hablando de los aluxes, toda la señal de la televisión se quedó suspendida para todo el territorio yucateco.
No me digas.
Y solo cuando terminamos de hablar de los aluxes volvió otra vez la señal. Es decir, no se vio nada realmente en ningún punto de lo que hablamos. Y nadie se lo explica.
Los aluxes. Claro, aquí no pasa, no, estamos muy lejos de ellos, pero bueno, tendremos cuidado por si acaso. Te he escuchado contar otra, que estabas, no sé si, excavando una estatua del dios Shaq, el dios de la lluvia, y se lió una buena también.
No, esa fue, sí, eso, ahí hay dos cosas que están conectadas. Una es en México. Ajá. En México, cuando estaban terminando el Museo Nacional de Antropología del Parque de Chapultepec, pues pensaron: ¿qué ponemos en la puerta para que llame mucho la atención? Y entonces pensaron en una estatua que habían descubierto en una cantera, en un sitio llamado Coatlinchán, que está al otro lado del lago, del antiguo lago de Texcoco, al otro lado de la Ciudad de México hoy. Entonces dijo: pues vamos a ponerla, aunque está sin terminar, es una estatua de Tlaloc, dios de la lluvia. Fueron a por ella con unos trailers gigantescos, y entonces de pronto los que vivían por allí, por Coatlinchán, se dieron cuenta de que se les llevaban la estatua, a la que no habían hecho caso antes, ¿verdad? Se les llevaban la estatua de Tlaloc, dios de la lluvia, antiguo dios de la lluvia, y empezaron a gritar: Tlaloc, Tlaloc, y salían a la carretera por donde iba muy despacito el trailer, y empezaban: Tlaloc, y a las mujeres lloraban y los niños, y el cielo, que estaba absolutamente despejado, de pronto se cubrió de nubes y cayó un aguacero terrible, una tempestad formidable. Algo parecido pasó en Uxmal durante el espectáculo de Sonido y Luz, un horrible espectáculo al que son dadas muchas autoridades en países con monumentos arqueológicos notables. Entonces estaba la reina Isabel de Inglaterra viendo el espectáculo de Luz y Sonido en Uxmal, y es un espectáculo en el cual pues se hace mucha referencia al dios que los mayas de allí de Yucatán, y muy especialmente en Uxmal, más veneraban, que era el dios Chac, que es el dios de la lluvia, es la contrapartida maya del Tlaloc mexicano, ¿verdad? Entonces, pues, Chac y Chac y Chac, y aunque la noche estaba absolutamente despejada, se cubrió de nubes y empezó a diluviar, y la reina Isabel tuvo que salir corriendo entre paraguas improvisados para no empaparse.
Dos cositas más te quiero preguntar. ¿Los mayas creían en la magia?
Sí.
¿Tenían ese sentimiento mágico?
Sí, 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 por supuesto.
¿Realizaban...?
Sí, hay muchos prácticas. Rituales, hay rituales. Lo que pasa es que de los rituales prehispánicos la información que tenemos es muy escasa y muy parcial. Pero se han heredado algunos de los rituales que prehispánicos, claramente prehispánicos, en donde la magia es notable, ¿verdad? Pues el más conocido de todos es el chachac, que es un rito para impetrar la lluvia, para que llueva, ¿verdad? Cuando la lluvia se retrasa y por lo tanto los campos de cultivo corren el riesgo de no ser regados a tiempo. Y campo de cultivo que no se llega a tiempo, familia que no come durante todo el año, es tremendo eso. Entonces pues se celebra el chachac, que es lo mismo que en España pues sacar en procesión imágenes de santos, ¿verdad?, para que haya lluvia. Pues ellos hacen el chachac y por lo general la lluvia viene.
Por lo general.
Por lo general.
Más cosas que te quiero preguntar. Los gigantes y los mayas, no sabía que había una relación que me contabas en micrófono sagrado. ¿Había gigantes en el mundo
claro,
maya?
Claro, sí, sí, sí. Y todavía muchas leyendas hablan de gigantes todavía existentes o presentes, ¿no? Entonces, Ascensión Amador Naranjo recogió allí en Osquintoc, en el pueblo de Mascanú, que es donde vivíamos, recogió un mito en donde se habla de tres edades distintas, que son equivalentes a los tres mundos que los mayas pensaban ya en las fuentes suyas antiguas, pensaban que habían existido antes del actual, ¿no? Tres mundos. Entonces, este mito nos habla de un mundo de gigantes, de un mundo de enanos y de un mundo de medianos, que somos nosotros, ¿no? Los medianos. Entonces los gigantes pues eran seres inmensos que terminaron porque eran perversos, y entonces pues hubo una rebelión, una lucha, y acabaron los gigantes.
Curioso. Vámonos a otro tema. Tikal, el señor de Pakal, en Palenque, perdón, el señor de Pakal, ¿qué piensas de ello? ¿Hay señores, se han encontrado tumbas tan importantes como la de este señor, que de repente aparece en mitad de la selva?
La tumba más interesante y más monumental que nunca se ha encontrado en el área maya es la de Kinich Haná Pakal de Palenque, que es un rey del siglo VII muy importante. Entonces es una tumba importante sobre todo porque arquitectónicamente lo es. Es decir, es un formidable túnel que baja veintitantos metros en el interior de la pirámide, con una bóveda escalonada estupenda, ¿verdad?, con unos escalones perfectamente tallados, y llega a una cripta que está bajo el nivel del suelo de fuera, a una cripta en donde hay un sarcófago tremendo, ¿verdad?, con una lápida encima muy pesada que se tuvo que levantar en el espacio escasísimo que había con gatos de camión. Y en esa lápida pues hay unos relieves bellísimos que son una síntesis de lo que los mayas creían sobre el más allá.
Algunos piensan que era la lápida del astronauta que este señor está mostrando.
No, sencillamente está Haná Pakal, está el rey muerto. De hecho, todo esto lo llevó a cabo su hijo, ¿verdad? Porque claro, es después de morir cuando toda esa obra se lleva a cabo. Entonces está el rey muerto, que cae hacia el interior de la tierra, en las fauces de la tierra, y al mismo tiempo renace, resurge. Hay una regeneración casi instantánea que está simbolizada por un enorme árbol que crece, que es lo que algunos individuos pues bastante aventurados pues han confundido con un cohete espacial o algo así, o con una maquinaria del interior de un cohete espacial. Es un árbol, es una estilización muy muy simbólica del árbol, de la planta del maíz, vamos. Es un árbol que es el árbol de la vida. Entonces lo que surge es la vida, porque los mayas pensaban en la resurrección, creían en la resurrección y en la regeneración.
¿Otras tumbas tan importantes como la de...?
Bueno, hay algunas. Hay una tumba muy interesante que se ha encontrado cerca de la de Haná Pakal, que la llaman la Reina Roja.
La Reina Roja.
Es que es también un sarcófago, porque lo tremendo aquí es que los mayas en casi ningún sitio enterraban en sarcófagos. Por eso este parecido con Egipto, que inmediatamente salió a la luz en los años 50, en que se encontró Alberto Ruz, encuentra la tumba de Palenque, pues inmediatamente Egipto, ¿verdad? Porque claro, es un sarcófago como los que se pueden ver en Egipto. aquí no, normalmente en ninguna ciudad se enterraban en sarcófagos. La Reina Roja sí, que no sabemos todavía muy bien quién era, si era la esposa o la madre de Pakal. Y luego pues hay unas tumbas absolutamente extraordinarias en Calakmul, que está en el sur de Campeche, ¿verdad?, en las tierras bajas. Ahí hay unas tumbas bellísimas, sobre todo porque son unos ajuares. Bueno, tengo que citar la tumba 116 de Tikal, que es la tumba de Hasauch-Ankawil, que es el rey que mandó a la gloria a Tikal, ¿verdad?, el que venció a Calakmul y levantó todo el florecimiento de Tikal. Entonces, esta tumba está en el templo 1, que es una pirámide altísima, una pirámide bellísima, muy esbelta, que es tan bonita que salió en la Guerra de las Galaxias, en el episodio primero, como el lugar de los buenos, que es lo que a mí más me gustó, ¿verdad?, que era el lugar de los buenos, del ejército bueno, que lucha contra Darth Vader.
Y déjame que te pregunte antes de que te vayas, me contabas antes al micrófono cerrado algunas extrañas teorías que surgen en torno a lo que representa el mundo maya. Lo fantaseamos y nos inventamos unas historias increíbles. La laguna de Izabal, ¿se ha encontrado oro ahí? ¿Va a haber oro?
No, ese es, para a mi modo de ver, ¿verdad?, es un disparate formidable. Los mayas no tenían oro. El rarísimo, escasísimo oro que se encuentra en alguna tumba o en alguna excavación, que ya digo, son fragmentos diminutos, escasísimos. Debe de haber, a lo mejor, yo que sé, en cientos de años de excavaciones, desde el siglo XVIII, en el área maya, pues a lo mejor se han encontrado 100 gramos de oro, yo que sé, cuatro cositas, cinco, pero cosas diminutas, algún anillín, un trocito, nada. El escasísimo oro es importado desde Centroamérica, desde Panamá y tal vez incluso hasta de Colombia, ¿verdad?, o de por ahí. No hay oro en el área maya, lo dice Diego de Landa en su relación de las cosas de Yucatán en el siglo XVI tajantemente, porque es lo que les interesaba a los españoles. Aquí no hay oro, no hay oro en el área maya, y los mayas despreciaban el oro, no tenía ninguna importancia para ellos. Entonces, pensar que hay unas más de 200 tabletas de oro en el fondo de un lago, además escritas con leyes de los mayas, es un verdadero disparate. Los mayas jamás escribieron de sus leyes, no tenían oro, mucho menos les daría por escribir en tabletas de oro, y además lo de estar en el fondo del lago de Izabal es una tontería de tamaño colosal.
Nos queda mucho por descubrir también del mundo maya, mucho por comprender.
Claro que sí, los mayas son una cultura extraordinaria, porque a todos los misterios de los Andes unen el hecho de que la selva es devoradora. Los Andes son duros, muy duros, muy duros, pero la selva es devoradora, la selva devora, la selva acaba. Entonces, ciudades mayas que debían de tener bibliotecas como la de Alejandría, porque son gente del libro, les encanta escribir hasta el día de hoy. Les encanta escribir, les encanta leer, les encantan los libros. Entonces, tenían libros, miles de libros, que el tiempo, la humedad y los españoles se encargaron de destruir. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si en algún lugar remoto, en medio de las selvas, un buen día un descubridor entra en un microclima que se haya conservado por razones diversas en el interior de un palacio o de una pirámide y haya una biblioteca? Pues como la que se encontraron de tablillas cuneiformes en Mesopotamia, ¿verdad? Una biblioteca que nos deja pasmados. Y entonces el desciframiento de esos libros, el estudio de esos libros, nos va a enseñar cosas que no nos podemos ni imaginar.
Terminamos con la profecía, Miguel. No te puedo dejar marchar sin que me hables de esa profecía maya. ¿Es cierta? ¿Está escrita en algún sitio?
No.
¿O es un invento?
No está escrita en ningún sitio. Es un invento.
¿Sí?
Que lo único que... Los mayas eran profetas. Hay un nombre maya para los profetas, y los profetas son toda una categoría dentro de los sacerdotes o de los practicadores religiosos mayas, ¿no? Los chilanes. El más famoso de todos se llamaba Chilam Balam. Sabemos su nombre, era un profeta. Pero son profecías para determinados periodos de tiempo, relacionadas casi siempre con las catástrofes naturales, con las hambrunas, con el clima, con cosas así. También profetizaron la llegada de los españoles, cosas así. No hay ninguna de estas profecías que hable del 2012 como un momento de final del mundo. Ninguna. Ninguna. Es más, la fecha 2012 solo se menciona en una inscripción en la ciudad de Tortuguero, que está cerca de Palenque, precisamente, pero se menciona como final de un ciclo, porque lo que sí sucede, y ahí es donde tenemos que mirar, lo que sí sucede es que el 21 de diciembre del año 2012 termina un ciclo de 13 baktunes, un ciclo largo maya, del cual no se puede pasar. Quiero decir que los mayas, cuando terminaban un ciclo de 13 baktunes, que son 5.000 y pico de años, empezaban otro, ese no continuaba. Y hemos pensado, muchos de nosotros, que un final de ese ciclo de 13 Bactunes coincide con el fin de los mundos, que ellos pensaban que había habido tres, estamos en el cuarto, con el final de los mundos anteriores, que habían durado cada uno de ellos 13 Bactunes. Si esto es así, entonces lo que se puede pensar es que el 21 de diciembre de 2012 terminará un ciclo largo maya y por lo tanto terminará el cuarto de los mundos mayas. Pero los mayas no dijeron se va a acabar el mundo, ni tampoco se va a acabar mediante el fuego o mediante la lluvia. No, sencillamente termina un ciclo. Ellos, eso sí, lo escribieron en tortuguero. Va a terminar un ciclo, y además lo sabemos claramente. Va a terminar un ciclo. ¿Qué puede pasar el 21 de diciembre? Pues ahí ya. Ya. Enorme interrogación.
Nos queda poco tiempo ya para llegar, ¿eh? Vamos a tener la respuesta,
sí, muy
pero
poco,
poco.
Muy poco.
Y volverá que es tal cual, volverá Viracocha, como decían, ¿no?, los mayas. Volverá Kukulcán.
Pues no lo creo, francamente. Yo creo que lo que les pasa hoy a los mayas, o lo que les pasa a los quechuas, ¿verdad?, en Perú, es que están sometidos a una presión aculturadora terrible. Y lo que les ha llegado no ha sido Viracocha o Kukulcán o Quetzalcóatl. Lo que les ha llegado ha sido los pantalones vaqueros, las zapatillas de deporte, la televisión, hasta las discotecas. En pueblitos yucatecos perdidos en medio de la selva, uno tiene discotecas que ellos llaman luz y sonido, precisamente, sí, donde hay unos luces que ta 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 y una música a todo meter. Todo eso les ha llegado. Y eso ha destruido por dentro la tradición, la carcomido, como no habían hecho los españoles, como no pudieron hacer los frailes durante 300 años. Eso lo ha hecho la invasión de cultura norteamericana, Coca-Cola y todas esas cosas, hamburguesas y todas esas cosas. Entonces, es una cultura que está en decadencia, que está siendo destruida desde dentro, porque los jóvenes se han convertido a la cultura global. No, porque los ancianos todavía tratan, ¿verdad?, de mantener la tradición cultural, pero los jóvenes ya no. Entonces, tal vez, ya digo, lo que no ha sucedido en 500 años después de la conquista, pues a lo mejor suceda dentro de 20 o 30 o 40 o 50 años, que la cultura maya deje de ser cultura maya.
Nuestro invitado ha sido nuestro primer invitado, doctor en antropología americana. Un placer, una delicia estar contigo, Miguel, que lo sepas.
Muchas gracias, tocayo. Ya también ha sido un placer para mí estar aquí y poder conversar de estas cosas que tanto amo.
Yo espero que quieras repetir algún día con cosas más concretas de ese mundo fascinante que nos interesa. ¿Dónde te vas de viaje los próximos meses?
Pues no sé, tengo una invitación casi cerrada para Honduras. Entonces, no sé si volveré a Copán, que ya hace tiempo que no voy a Copán, que es una ciudad extraordinaria.
Extraordinaria.
En Honduras, ¿verdad? Y bueno, y por ahora, pues nada más, tengo también un congreso en Austria, pero eso es otra cosa.
Ha sido un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias.
Espero que
también
repitas.
Para mí.
Te deseo lo mejor, ¿vale?
Muchas gracias, igualmente.
Gracias.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tras ese tiempo que ha sido una delicia compartir con Miguel Rivera, con la promesa de un próximo reencuentro, nuestro siguiente argumento nos lleva hasta la profundidad de los océanos, algo que nos apasiona y que comienza tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
A lo largo de los próximos minutos, viajamos hacia el profundo azul, a tratar de descubrir algunos de sus secretos. Habitado por seres desconocidos y prodigiosos, a medida que vamos descubriendo un poco más de sus habitantes, no podemos más que asombrarnos con la vida que allí se desarrolla. Tiburones, calamares gigantes y algún que otro pariente de las profundidades, como el pulpo, nos visitarán en los próximos minutos. Los pulpos son animales bastante curiosos. Hay más de 300 tipos diferentes, los cuales constituyen casi la tercera parte de los cefalópodos conocidos. Contrariamente a lo que se cree, los pulpos tienen brazos, no tentáculos. Los tentáculos son por lo general mucho más largos y frecuentemente tienen copas de succión en la punta. La única parte sólida en el cuerpo del pulpo es su pico, que se parece al de un perico. Los pulpos suelen vivir muy poco. Por lo general, su vida se extiende solo un par de años, cuanto mucho 5. La razón de que vivan tan poco es la reproducción. Son algunos datos de este fantástico y misterioso animal. Pero hay más. Nuestro invitado, un experto, nos sigue contando sus secretos y algunos más.
Contaros una historia que se quedó a medias cuando tuvimos por primera vez en nuestro programa a nuestro invitado, siguiente invitado, y nos vamos con él de nuevo para que termine esa historia. Luis Laria, buenas noches, Luis.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias.
Presidente de la Coordinadora de Estudios y Protección de Especies Marinas.
Efectivamente, FEPESMA, sí, así es.
¿Y naturalista?
Naturalista.
Naturalista. Es una agencia de protección marina, ¿no?, a la que perteneces.
En realidad es una organización no gubernamental y esta se dedica pues a las tareas de divulgación, concienciación, estudio de todo lo que es la problemática marina. Y tenemos varias áreas, entre ellas trabajos de investigación, pero también sobre todo también esa capacidad expositiva que queremos generar siempre para que la sociedad conozca qué es el entorno del mar y qué son las especies marinas.
Y tenéis también ese museo en Luarca donde están los calamares gigantes, ¿no?
Efectivamente, tenemos dos museos. Tenemos un museo que está dedicado al mar, como es el centro del calamar gigante. Es único en cuanto a lo que son los contenidos que tiene. Está en el mismo Luarca, en la zona portuaria de Luarca. Y después tenemos otro museo que es muy singular y que está dedicado a la investigación espacial, al estudio del universo y a muchos otros condicionantes realmente peculiares de aquella vida extraterrestre que podemos encontrar en algunas ocasiones, y además comparándola con la propia vida terrestre. De ahí que se llame Parque de la Vida, y son 40.000 metros cuadrados que os invito un día pues a hacer un recorrido, aunque sea de esta forma, a través de las ondas, porque seguro que os va a encantar.
Nos encantará. Y Luis, ¿y qué tiene que ver eso con el mar? Bueno, sé que todo está relacionado, pero...
No, lo que pasa que es que mi pasión absoluta desde muy niño, cuando veía aquel primer, entre comillas, borracho que bajaba por unas escaleras y que pisaba un suelo extraño, pues que yo como niño pensé que estaba borracho, pero aquellas formas de moverse que tenía, pues no era ni más ni menos que Neil Armstrong. Y él realmente, en esos pasos así, digamos que cautelosos y vacilantes también, en aquel momento me transfirió una información extraordinaria, que era que teníamos que vivir, digamos que en conexión con muchísimos de los elementos que tenemos cercano, pero con otros, comparándolos con lo que es el universo, y no cesé en ese empeño. Y fíjate, pues aquí tenemos, por ejemplo, la mayor réplica del Apolo 11 de Europa, que mide casi 21 metros de altura. Tenemos también del Ariane 5, del Sputnik a tamaño real, del Hubble, del Telescopio Espacial Europeo, etcétera.
Ha reunido dos pasiones, el mar y el espacio. ¿Dónde está
efectivamente
ese museo, ese Parque de la Vida? ¿También en Luarca?
El Parque de la Vida está a 5 kilómetros de Luarca, efectivamente, y son, como tú bien decías, una simbiosis de dos elementos totalmente distintos, pero que tienen algo en común, que es precisamente la ingravidez.
Tomamos nota para ir a verlo. Y antes de que nos cuentes una historia que quedó a medias, como naturalista, ¿tú crees, y como científico que tiene que ver con cuestiones marinas, que es cierto esto del calentamiento global y está comenzando a ser un problema?
Sí, además, fíjate, si está comenzando a ser un problema, que nosotros cuando realmente estamos dañando la atmósfera, estamos dañando lo que son los espacios, obviamente dañamos a las especies, pero también nos terminamos dañando a nosotros mismos, que somos una especie más de este planeta, ¿no? Pertenecemos a ese conjunto de biodiversidad tan extraordinario. Sin ir más lejos, ahora precisamente hay otra información que nos podría poner los pelos de punta. Precisamente estamos encontrando ahora mismo un agujero realmente importantísimo, muy serio y muy preocupante, que es precisamente una pérdida de ozono en la zona antártica, perdón, en la zona ártica, y que previsiblemente no sabemos si en semanas, si en meses puede llegar a afectar incluso a la propia península ibérica, ¿no?
Increíble esto. ¿Y lo de la radioactividad en Japón? Esa radioactividad, ese agua que está cayendo ya, que ha caído al mar y que...
Claro.
¿Cómo puede afectarnos eso, Luis?
Pues depende si es, por ejemplo, cesio, si es algún otro elemento, si es plutonio, pero ahora mismo el agua que se está vertiendo al mar, en algunos componentes pueden llegar a tener un periodo de latencia perfectamente superior a los 130 años. ¿Eso qué quiere decir? Pues que realmente en la cadena trófica, sobre todo las especies que son más depredadoras, imagínate, por ejemplo, pues lo que son los cetáceos, o lo que son, por ejemplo, los tiburones, etcétera, que están continuamente consumiendo diversos tipos de pescado, lo que ocurre es que están almacenando en sus organismos poco a poco una gran cantidad de contaminante. Y en especies comerciales, que realmente pueden pasar a la cadena alimentaria humana, pues de la misma manera, ¿no? Yo creo que el grave problema que tenemos y que realmente tiene Japón ya no fue tanto lo que es el terremoto en sí, tampoco lo es el tsunami, incluso con todos los daños que realiza, sino que realmente ahora los daños son colaterales y son muy en conjunto precisamente por ese gran problema que tienen, que es el que la, digamos que en este caso la radiación nuclear, y que tenemos que comenzar a pensar muy seriamente si el hombre tiene que atreverse a luchar contra el todo, o precisamente buscarse un futuro un poco más sostenible y que realmente tengamos una dignidad de vida, ¿no?
Bueno, Luis, estamos destrozando el planeta y no nos estamos dando cuenta de ello. Desde esa playa donde estás, ¿cómo se llama la playa?
Pues mira, esta es la playa de La Griega, está en el municipio de Colunga, y es muy famosa precisamente por las icnitas, unas de las icnitas más importantes de dinosaurios que tenemos en la península ibérica. Es una playa idílica donde aquí hemos tenido pues a veces circunstancias muy peculiares y extremas. Si fíjate, hace 6 años en esta misma playa se dio el varamiento más masivo de peces que se dio en Europa nunca.
¿Sí?
Estamos hablando efectivamente de varias toneladas de bocarte que quedaron varadas en la playa.
¿De bocartes?
De bocartes, efectivamente.
¿Peces pequeñitos, para que sepan nuestros...?
Sí, puede alcanzar, en este caso no alcanzaba más de los 7 centímetros, pero te estoy hablando de millones y millones de ellos, ¿eh? Y realmente, pues, lo curioso y peculiar fue dar con la causa de la muerte, ¿no? Porque cuando ocurre una situación de esta, lo importante siempre es saber qué ocurrió para que se pudiese producir una catástrofe así. Además, tenemos que darnos cuenta de que una gran cantidad de ellos estaban vivos todavía en pequeñas charcas, lo que quiere decir que es que no llegaban muertos del mar, porque obviamente no flotan. No. Murieron todos, digamos que en todos estos arenales, y te puedo decir que del orden de unos 3.000 metros cuadrados de la playa, tenían una profundidad, una capa de peces superior a los 20 centímetros.
No me digas. Sí. ¿Y cuál fue la causa, Luis?
Pues la causa, curiosamente, no fue... es una excepción, como en muchas ocasiones puede ocurrir. Claro que no fue la mano del hombre, sino la de los depredadores. Una conjunción, digamos, que atacaron en conjunto varias especies. Entre ellas estaban, pues, lubinas, cardúmenes de lubinas. Había también bastante caballa. Y, por supuesto, los más activos en este caso fueron unos grupos de delfines que, obviamente, pues, digamos que las especies, en este caso las víctimas, antes de ser, digamos que depredadas por los propios depredadores, lo que hacen es, incluso, son capaces de saltar fuera del agua y perder la vida en seco, ¿no? Pues aquí, todos en un cardúmen impresionante, se tiraron hacia la playa y quedaron después varados al bajar la marea.
Apasionante. Me ha recordado ahora que se habla de delfines. Hay un vídeo circulando por ahí por internet de unos delfines que parece que están huyendo despavoridos de algo. No sé si lo has visto.
Los delfines son seres tremendamente inteligentes. Posiblemente, yo creo que si queremos valorar el intelecto en los seres vivos, en primer lugar estaría el hombre, por supuesto, y después estarían en el mismo rango, estarían los delfines y estarían algunos primates. Y digo algunos primates, los más evolutivos. Uh-huh. Los delfines tienen una capacidad extraordinaria, porque date cuenta que si nosotros queremos saber cómo es de inteligente un ser vivo, hay tres factores, digamos que a nivel muy muy lógico y muy fácil, ¿no? Dos son macroscópicos y uno es microscópico. Los dos macroscópicos, uno de ellos es saber, digamos que el entramado, la cantidad de surcos que tiene, o las circunvalaciones cerebrales que tiene un cerebro, ¿no? A partir de cuantas más arrugas tenga un cerebro, más inteligente es que uno que tenga menos o que sea liso, ¿no? Y el delfín mular, por ejemplo, nos supera a nosotros. Después hay otra circunstancia, que es precisamente la relación del peso de la masa cerebral con respecto a la masa corporal, ¿no? Y también en este porcentaje nos supera el delfín mular a nosotros. Uh-huh. Y hay otro factor que también nos supera, que es precisamente el neuronal. Un delfín mular tiene más neuronas que el propio cerebro de un ser humano, ¿eh? O sea que eso ya nos deja, digamos que bastantes luces para saber de qué forma se pueden ir evolucionando distintas especies, y por supuesto en este caso los delfines, cetáceos, mamíferos marinos, que hace 60 millones de años vivían en tierra y que un día, sin saber por qué, quisieron adentrarse al mar y vivir en él, posiblemente para abandonarnos a nosotros, ¿no?
Uh-huh. Pues ese vídeo que ya te digo que se ve por ahí por internet, si no está trucado, que yo creo que no, sí. Se ve en son decenas de, yo creo que centenares de delfines huyendo de algo, despavoridos, no sé qué podría ser.
Pues mira,
a lo mejor era algún hombre que estaba poniendo el agua.
Posiblemente sí, porque fíjate que incluso los delfines no tienen miedo a los tiburones, ¿eh? Hace muchísimo tiempo ya, por ejemplo, en zonas como puede ser el Golfo de México, que estaba en otras épocas, te estoy hablando de hace 50, 60 años, había muchísimos tiburones, incluso tiburón blanco, pues las playas estaban valladas y se dieron cuenta que las vallas, pues, realmente se estropeaban, se dañaban con los temporales, y lo que decidieron fue entrenar a delfines para que realmente fuesen los protectores de los bañistas. Allá donde había los delfines, que estaban entrenados para, digamos que, atacar a los tiburones que se pudieran acercar, automáticamente los tiburones no entraban. Y además se dio la circunstancia de que en algunas ocasiones se vio cómo atacaban los delfines a los tiburones, y realmente de un solo impacto, incluso a un tiburón tres veces superior en peso al propio delfín, pues quedaba totalmente dañado y muerto, porque les reventaban literalmente el hígado de un solo, como digo, impacto con el hocico.
Te habíamos traído para hablar de una cosa, sí. Pero yo estaría contigo tres o cuatro lustros, ¿eh?
No te preocupes, cuando queráis, en cualquier otro momento, no tenéis ningún inconveniente.
Vale, tiburones, he leído en alguna parte, vamos a entrar enseguida, y hemos adelantado a nuestros oyentes que íbamos a hablar contigo de pulpos, de ese extraño animal también lleno de inteligencia, pero no soy capaz de llegar a él porque me vas dando datos de otros temas que me interesan mucho. Tiburones de 26 metros cuadrados, el tiburón dormilón gigante que vive en las profundidades. ¿Existe un bicho de este tipo?
Mira, 26 metros cuadrados, la verdad es que...
Perdón, 26 sí. Metros, perdón, metros cuadrados, 26 metros de longitud.
26 metros de longitud. Bueno, sabes que el mayor tiburón que existe es el tiburón ballena, totalmente sí. Inofensivo, realmente es un encanto poder estar buceando con él, tocarle, acariciarle, porque es un duende fascinante, monstruoso, pero que realmente no representa ningún peligro. Por suerte, ahora mismo la población está estable, pero tuvo muchísimos problemas porque el hombre incluso lo mataba para algunas grasas que se consideraban, pues, afrodisíacas, etcétera, y para las propias aletas, ¿no? Hay una protección ahora bastante interesante y, por suerte, como digo, la población está estabilizada. Pero yo te puedo hablar de algunos tiburones, el tiburón duende, ese tiburón peculiar de las grandes profundidades, que nosotros, y yo curiosamente me tocó hacer la necropsia a uno de los más grandes que se capturó en España, un ejemplar de 780 kilos, y que además al hacer la necropsia, fíjate qué cosa más curiosa, tenía en su placenta, porque en realidad estos son ovovivíparos, que es también otra compleja forma de reproducirse que tienen los tiburones, porque pueden ser vivíparos, ovovivíparos o ovíparos simplemente, ¿no? Bueno, pues en este caso, este tiburón es ovovivíparo y tenía en su placenta, como digo, 87 fetos, que cada uno de ellos ya pesaba del orden de 2,5 kilos. Y además, con una particularidad, observamos que en los estómagos de muchos de esos fetos encontrábamos restos de sus hermanos.
Sí, o sea,
se da, como... claro, se da una circunstancia muy peculiar en esta especie, que es la ovofagia. Al, realmente, como no se expulsan los fetos hasta que no alcanzan ya una determinada talla, que después ya son totalmente autosuficientes, pues están conviviendo, algunos de ellos eclosionan del huevo en ese seno materno y están conviviendo con, incluso con algunos huevos que todavía son sus hermanos, que todavía no han eclosionado, ¿no? Pues curiosamente muchos de esos tiburones practican el canibalismo, en este caso alimentándose de algunos de sus hermanos, y al abrirlos efectivamente encontramos cartílagos en los estómagos de algunos de estos ejemplares que eran provenientes precisamente de sus hermanos que los depredaban, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar de pulpos, ¿vale? No te quiero robar mucho tiempo.
No, te preocupes.
Pulpos, es un animal también bastante
fascinante.
Extraño, fascinante. Habíamos hablado de calamares gigantes. Pulpos, ¿dónde viven? ¿En qué parte del mundo viven? En marino, evidentemente.
El pulpo es cosmopolita, vive en todos los mares del planeta, y además es que es un individuo, es un ser peculiar que es capaz de adaptarse a cualquiera de las circunstancias que se puedan generar, tanto de temperatura como de hábitat, etcétera. Incluso tienen una evolución muy escueta, parten de unos individuos que existían pues hace unos 175 millones de años, pero después la evolución de ellos es muy escueta, y además no solamente eso, es que no se sabe porque realmente no les interesa posiblemente la evolución. De hecho, siguen comportándose como aquellos organismos primitivos en los cuales realmente sí que evoluciona de una forma extraordinaria el cerebro, ¿no? El cerebro y también las condiciones de adaptación. Sin embargo, su cuerpo, sabes que son octópodos, tienen, en este caso, pues tienen 8 brazos, no tienen, carecen de tentáculos, ¿eh? Algunos cefalópodos, muchos cefalópodos tienen tentáculos también, pero estos no, estos tienen solamente los 8 brazos, provistos de 2 líneas de ventosas que son tremendamente férreas, tienen un poder que pueden llegar a generar una succión impresionante, son a veces incluso peligrosos si estamos hablando de ejemplares grandes que podemos encontrarnos. De hecho, fíjate qué cosa más curiosa, nosotros tenemos los dos pulpos más grandes que existen en España.
¿Sí?
Un pulpo es de 14 kilos y medio y otro de 16 kilos y medio.
Ya.
Bueno, pues son ejemplares realmente fascinantes que no solamente por ese aspecto que a veces le vemos pues viscoso, etcétera, que se pueden adaptar a cualquier circunstancia, sino que fíjate, tienen por ejemplo 3 corazones, ¿eh? Son ejemplares que tienen un cerebro tremendamente desarrollado, la vista también la tienen tremendamente desarrollada. Acuérdate cuando estábamos hablando del pulpo Paul, ¿no? Este pulpo, ajá, famoso alemán, bueno, pues realmente son ejemplares peculiares que además realmente viven muy poco. Date cuenta que un pulpo común puede vivir como máximo unos 20-22 meses. Si estos ejemplares pudiesen llegar a alcanzar por experiencia, digamos que en la cotidianidad de la vida, aunque nada más que fuera por 10 o 12 años, digamos que más información, realmente el desarrollo intelectivo de ellos sería fascinante, ¿no? Porque no, aparte de que no, fíjate que no pueden tampoco tener una herencia de informativa, porque incluso la madre en un altísimo por ciento de los casos, en el momento de eclosionar los huevos,
muere, ¿no?
Precisamente por las hemorragias que se producen, se muere. O sea que tienen que valerse por sí mismos, y además que no tienen una fuente de informativa familiar, como por ejemplo tenemos nosotros, a través de generación en generación, ¿no? O sea que es un ser tremendamente fascinante.
Me has contestado casi todas las preguntas que tenía. 3 corazones, dices que, además de pasada y de corrida, tienen 3 corazones, dicen, y un solo cerebro. Yo había dicho que tenía más cerebros.
No, tienen un solo cerebro que además, fíjate, además es muy complejo el cerebro de un pulpo. Y por ejemplo la visión es tremendamente compleja. Nosotros tenemos unos nervios que llegan hasta el cerebro y tenemos separado obviamente los sistemas ópticos del cerebro a cierta distancia, ¿no?
Uh-huh.
Ellos tienen unos reflejos inmediatos porque resulta que los ojos están inmediatamente fijados al cerebro, ¿no? Y de ahí que, bueno, tengan una capacidad de reflejos fascinante, porque no tienen una pérdida de tiempo en nada, ni una pérdida de transmisión. Además, por ejemplo, el ojo del pulpo, pues resulta que es capaz de percibir bastantes colores, no todos, porque además, bueno, en el mar realmente en muchas ocasiones no es necesario percibir todos los colores, dependiendo a qué profundidad estemos, porque imagínate que estar en, por ejemplo, aquí en el Cantábrico, pues a partir de los 200 metros de profundidad ya no existe la luz, es una noche eterna donde realmente no es necesario tener una observación importante de los colores, ¿no? Y bueno, pues decirte que La sorpresa es que un pulpo puede llegar a conocer incluso a la persona que lo alimenta, de otra persona, ¿no? O sea que tiene un complejo sistema. A veces pueden salir, yo he tenido pulpos, un pulpo que llamábamos precisamente Nicomedes, que ese pulpo salía fuera del acuario para que le dieran de comer.
¿Sí?
Sabía perfectamente, sí, veía la bata de la chica, que siempre era la misma la que le daba de comer, y en cuanto lo veía acercarse, ella lo provocaba por detrás del cristal, y entonces él, al ver que no le llegaba el alimento al agua, él salía fuera del agua, le sacaba los brazos y andaba tocando a ver dónde le encontraba la comida, ¿no? Bueno, eso es espectacular. Además, fíjate, se dice que el pulpo posiblemente sea una de las especies que en un futuro, si realmente...
No lo adelantes, espera.
De acuerdo.
Pero no lo adelantes. Dime otra cosa, es algo curioso, la tinta que tienen como sistema de escape y el pico ese extraño que tienen, ¿no?
Sí, date cuenta que el pulpo, al igual que los demás cefalópodos, tiene un pico parecido al pico de un loro, ¿no? Tremendamente poderoso, te puede quitar el trozo de carne que te engancha en ese momento, ¿eh? O sea que, imagínate, incluso hablamos de un pulpo de 9 o 10 kilos, puede representar un peligro para un buceador, por ejemplo, si es inexperto y se deja enganchar por los brazos, y imagínate que estés haciendo, en este caso snorkel, que no estés con botellas, pues puede representar un problema serio. Yo sé de algunas personas que han pasado sustos importantes, ¿no?
Yo me cuento entre ellos, uno me enganchó,
sí,
una
pues
vez. Pulpos gigantes existen, ahí déjame que te diga, he recopilado un poco de información, esa que surge por ahí por internet, que no es de todo fiable, que hablan de pulpos increíbles, Lusca, 20 toneladas en las Bahamas del siglo XIX, 6 metros
sí,
de largo.
Pero son mitos, ¿eh?
9, eso que quería que aclarar
para
contigo.
Para ser serios, tendríamos que hablar, mira, además es que precisamente esta misma semana hemos mandado otros 4 correos electrónicos a Japón, porque es que teníamos un contacto allí y además ya tenían un pulpo capturado, ¿eh?
Sí.
Para mandarlo, sabes que esta misma semana recibimos 4 calamares gigantes de Perú,
sí.
Y bueno, pues estábamos a la espera de a ver qué pasaba con este pulpo gigante de Japón, pero posiblemente hubiese desaparecido incluso pues el barco o los pescadores que eran los encargados de tenerlo, que lo tenían ya congelado, ¿no?
Ya.
O sea que es imposible contactar con ellos, por más que lo hemos intentado en todo este tiempo. O sea que espero que no hubiese ocurrido nada, pero me temo lo peor.
Ya.
Decirte que precisamente en el Índico y también en el Pacífico, pero sobre todo en el Índico, hay un pulpo que puede alcanzar los 75 y 80 kilos de peso y que es el Octopus gigas. Es un ejemplar tremendamente singular del cual, bueno, pues nosotros estamos esperando precisamente tener uno también para conservar en nuestro museo. Es un pulpo que además, por ejemplo, yo estuve en una isla, que eso es fantástico, si un día quieres podemos relatarlo en 10 minutos, una odisea fantástica en lo que es la cueva de Sipadán. Sipadán es una isla que está al este de Borneo, una cueva que está a 37 metros de profundidad, en la cual han muerto más de 14 personas buceando. Yo tuve la suerte de bucear hace 4 años en ella. Cousteau ya la descubrió en el año 84 y realmente se le denomina el fantasma de Isla Tortuga. Ese fantasma era un pulpo al cual se asocia la desaparición de 2 familias enteras de unos 35 miembros en conjunto que vivían de la pesca en esa zona y que fueron desapareciendo poco a poco todos los pescadores, y supuestamente era precisamente por la acción de este pulpo que se enrollaba, se enganchaba a los yoni, que son los yoni, son una especie de embarcaciones muy precarias que tenían y que parece ser que se devoraba a los pescadores. Ese es el mito y la leyenda, pero lo que sí es cierto es que esos pulpos a veces pueden alcanzar pesos considerables y tamaños considerables que pueden ser un peligro para el hombre, ¿no?
Casi a punto de terminar, Luis, me comentabas que fue lo que me llamó la atención, que el pulpo puede llegar a ser un animal de futuro, en el caso de que aquí ocurriera algo, ¿es cierto eso?
Efectivamente, se sabe que por su adaptación, por sus necesidades de oxígeno y por otros factores, ahora mismo un pulpo puede vivir perfectamente fuera del agua durante un tiempo, ¿no? Se supone que ante necesidades y cambios importantes que se pudieran dar en el planeta, un pulpo se podría ir adaptando a cualquier circunstancia, posiblemente como no podrían hacerlo ninguna de las otras especies que tenemos ahora mismo, ¿no? O sea que podría ser, pues junto con algunos roedores, posiblemente, o algún anfibio, podría ser la especie que soportase pues problemas ambientales o caóticos muy drásticos en el planeta.
De ahí su inteligencia, ¿no?
su inteligencia y su poder de adaptación. Es que además todos los recursos que hace los hace para vivir de una forma singular, aunque sea durante poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque realmente, como decía antes, son escuetas las, digamos, que esa longevidad que tiene, pero realmente es capaz de hacer cualquier cosa que, por imaginable que nosotros en un momento determinado nos parezca inimaginable, lo logra hacer.
No queremos entretenerte más de tu...
No te preocupes, por favor.
De estancia en la playa.
Si un día quieres hacer algo sobre el fantasma de Isla Tortuga...
Claro que quiero hacerlo.
Esto de Borneo, de Sipadán...
Sí.
Vamos, yo te aseguro que es algo que fascina, porque además, bueno, te puedo relatar cómo murieron, por ejemplo, 3 buceadores. Ah. Cuando se quedaron, ya unos se quedaron sin oxígeno y estaban en una especie de chimenea, que era una fisura de una de las galerías, porque ya no les daba tiempo de ninguna manera seguir buscando, porque el sedimento les imposibilitaba ver, ¿eh? Ah. Y intentaron salir por una especie de galería que había, muy estrecha, y como arañando a una de las personas, se murieron los otros 2 sin poder salir de allí, ¿no?
Yeah.
O sea, es una circunstancia además ahí, bueno, pues es un tema muy peculiar, porque ahí están muertas, yo contabilicé más de 60 tortugas.
¿Sí?
Dentro de esas galerías, de esa cueva, y esas tortugas son tortugas, a veces te estoy hablando de tortugas de 150, 200 kilos, ¿eh? Imagínate que además una tortuga tiene una capacidad de resistencia en apnea extraordinaria. Uh-huh. Y lo curioso es que en el 90% de las tortugas que ves allí son todo machos. Que era también complejo. ¿Por qué son los machos los que mueren allí, no? Uh-huh. Y claro, pues que es que en el cortejo entran las hembras, y cuando están en celo, pues va un macho detrás, cabrean porque después una hembra la corteja a lo mejor 3 o 4 machos, se pegan, se posan en el fondo, comienzan a levantar todos sedimentos, etcétera, y después se desorientan de tal manera que son incapaces a salir y se mueren asfixiados dentro.
¿Cuántos misterios, Luis? Me apunto, evidentemente.
Muy bien.
Luis, nuestra invitación desde aquí a que se visite ese museo del Barca, que me dijiste que iba a abrir enseguida ya, ¿no?
El centro del calamar gigante.
¿Sí?
Ya ahora lo tenéis abierto, pues posiblemente ahora primeros de mayo, ¿eh?
Ajá, bien.
O sea que si queréis ahí incluso información, os la puedo pasar yo, si eso me mandáis un correo electrónico, ¿eh?
Vale, y el Parque de la Vida.
Y el Parque de la Vida, que os va a gustar también.
Nos encantará. Luis, ¿forma de contacto con vosotros, con CEPESMA?
Pues a través de las 2 páginas web, mira, a través de cepesma.org o a través de parquedelavida.org. Pero tienes, por ejemplo, la página web más directa, es cepesma@cepesma.org. Ahí puedes contactar con nosotros para lo que queréis.
Muchas gracias, ha sido un placer, como siempre, apasionante y apasionado como lo cuentas.
Un abrazo.
Disfruta, gracias.
Hasta luego, hasta luego.
Terminamos. 3 temas poderosos han estado hoy llenando nuestro tiempo. Ojalá lo hayáis disfrutado, y os dejamos. Será en 6 días, tiempo en el que volveremos aquí a esta sintonía, a Radio Nacional de España. Disfrutad de las vacaciones de Semana Santa, que ya comienzan. Temas apasionantes nos esperan, para que nos escuchéis desde cualquier lugar. Tendremos un viaje por Tierra Santa, un escritor de lujo que viene a contarnos algunos secretos del Vaticano y mucho más. Y será como siempre aquí en vuestra casa, en la casa de la radio. Os invitamos a un montón de viajes, y todo sin salir de casa. Ha sido un placer disfrutar. Nos encontramos aquí en vuestra casa, como decimos, en Radio Nacional en 6 días. Y ahora hasta las 4, las 3 en Canarias, os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Nos vemos, cuidaros.